está con nosotros en los estudios Edgardo Novick para conversar de varios temas en esta tarde, en esta jornada. Edgardo, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Jaime, hola Juan Miguel, ¿cómo están?
¿Cómo te fue hoy con el directorio del Partido Nacional?
Bueno, yo creo que bien. Para mí un honor, ¿no? La primera vez que voy a esa casa que tiene toda su historia, ¿no? Uh-huh. La casa del Partido Nacional. Y bueno, bien, nosotros un poco estamos llevando y recogiendo lo que nos dice la gente en todos lados, ¿no? Hay una disposición general de la gente que dice los partidos de oposición o los líderes de oposición se tienen que juntar. Y si queremos un gran cambio hay que juntarse, hay que unirse, hay que charlar, hay que intercambiar, hay que dialogar. La gente quiere vernos a los líderes de la oposición dialogando. En esa instancia nosotros fuimos para dialogar sobre el tema de la concertación a nivel departamental, porque no hay más tiempo. Entonces sí. Nosotros hemos hablado, veníamos hablando con varios líderes, pero en las últimas 15 días yo me reuní, como algunas veces lo he hecho, con la calle Pou, tuve una reunión con Sanguinetti y hablé también con Larrañaga, yo dije con Verónica Alonso, con el propio Antía, con Amorín, porque tenemos que ver qué vamos a hacer con la concertación, o sea, cómo nos vamos a presentar en las elecciones departamentales del 2020. Si vamos a reeditar la concertación del 2015,
¿cuál es el estado,
con el mismo nombre o con otro nombre?
¿El estado administrativo hoy de la
hoy, concertación? Hoy la concertación está como partido, está vigente. Uh-huh. ¿Se puede actualizar o no? Uh-huh. ¿Se puede seguir? O sea, no hay que volver a hacerlo.
¿Cuál fue la evaluación que hicieron?
Bueno, justamente hay diferentes evaluaciones. Nosotros hicimos una evaluación. Hoy una de las cosas en el Partido Nacional es que todavía ellos no han hecho la evaluación de la vez pasada. Nosotros evaluamos muy positiva la evaluación. Antes de entrar la concertación, las encuestas daban que el Frente Amplio iba a tener el 59% de los votos y la oposición unía el 19%. Con la concertación tuvimos 48 el Frente Amplio y 38 la oposición. Uh-huh. O sea,
se hizo. Solo Novick votó más que lo que votaba junto, ¿no? 20 algo,
sí, por ciento. Sí, 24% del 38. Pero una cosa, esta vez el Frente Amplio puso tres candidatos, de los cuales dos muy importantes, como Daniel Martínez, que era un ministro y que fue presidente de ANCAP.
El que ahora es casi el candidato
presidente. Que ahora es el candidato y nada menos que la señora del presidente en ese momento, ¿no? Sí, claro. O sea, Soledad de Polanqui. Con esas dos más del MPP entero peleando. Con esas dos más una chica joven, con tres candidatos, tuvimos el mismo resultado que históricamente. Quiere decir que el análisis nuestro del Partido de la Gente es bueno y queremos reeditarlo. Y por eso todos los líderes políticos decían, Novick, tenés que pedir la instancia más oficial. Ajá. O sea, pedir con el directorio del Partido Nacional, pedir
esta
con el
charla Consejo que tenías, venías teniendo,
hoy, claro. Hoy, claro, hacerla oficialmente. Hoy se oficializa la charla, por lo cual damos el puntapié inicial. Esto queda en manos ahora del directorio del Partido Nacional, que van a hacer una discusión interna entre ellos, lo que decís, Jaime, de ver para atrás qué pasó y qué van a hacer para adelante. Lo mismo va a pasar con el partido.
Es muy curioso porque hay dos lecturas, Juan Miguel, y es esta. Por un lado, uno ha escuchado a muchos dirigentes políticos decir, no, fue un gran error lo de la concertación, porque miren, elegimos a Novick y terminó generándose un partido nuevo, un candidato
nuevo, un competidor nuevo.
Entonces dicen, fue un error. Y por otro lado, el otro día entrevistando a Javier García, nos dio una mirada que yo honestamente no había escuchado, que fue decir, no, señores, fue bueno, si no hubiera estado la concertación, no hubiéramos ganado dos alcaldías.
En Montevideo. Por primera vez, desde el año 50 y pico, el Partido Nacional gana, sí, y que de alguna forma logramos eso. Y
honestamente, la primera vez que escuchaba, porque en general habían sido críticas, porque te habían dado alas para que formaras tu grupo político.
Bueno, una de las cosas que yo decía hoy es, ahora la existencia del Partido de la Gente es un hecho, sí, y yo no quiero decir que el Partido de la Gente viene a dividir la opción departamental. El Partido de la Gente viene a sumarse a los partidos tradicionales y eso es lo que nosotros queremos demostrar.
De hecho, vos querías que esto fuera ya para octubre.
Claro, a mí, ¿no?, me hubiera gustado que la concertación fuera a nivel nacional y que votáramos juntos en octubre, porque las encuestas dicen que si votáramos juntos en octubre gana la concertación y en primera vuelta con mayoría parlamentaria. O sea, Pero bueno, ese tema, yo ya hablé mucho, todos los líderes me dijeron que no, entonces dije, bueno, está, no voy a seguir insistiendo. Ahora, en materia departamental, ahora el Partido de la Gente viene a sumar dentro de los partidos de oposición. Si no se acepta la concertación, sí se puede decir mañana que no se interprete que viene a dividir, pero nosotros somos un partido nuevo, queremos tener estructura, queremos tener ediles, queremos tener candidatos a intendentes, y por lo cual vamos a tener una participación activa en los 19 departamentos del Uruguay. Y eso es lo que nosotros estamos poniendo arriba de la mesa. Y no hay tiempo para esta decisión.
Porque además acá lo que está en juego es el gobierno, porque en lo que vos planteabas para octubre, el argumento que muchos usan, bueno, hay segunda venta electoral, en la primera vuelta se vota el Parlamento. Es verdad que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, si toda la oposición hubiera votado bajo un mismo lema, tal vez el Frente hubiera terminado sin mayoría parlamentaria, por cómo son los coeficientes
la vida
electorales.
Política del Uruguay,
sí, y es una aguja. Eso. Pero bueno, fueron 5 años más de mayorías parlamentarias, no fue una cosa menor, aunque sería una decisión.
Uruguay no está preparado para eso.
Por lo menos hoy,
sí,
el sistema electoral lo hace complejo porque no permite acuerdos posteriores a las internas y no se permite un Cambiemos como en Argentina, o por lo menos no es tan
fácil.
¿Pero
por qué el Uruguay no está preparado para eso, Jaime?
Porque sentimos la política de otra manera.
Pero si el Frente Amplio, yo digo,
vamos a seguir votando a los
pero
blancos.
El Frente Amplio piensan todos diferentes y votan juntos, y está el MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista.
No, el comunista sigue votando a los comunistas.
Pero dentro del Frente Amplio. Y yo lo que digo es, dentro del partido de oposición, el Partido Nacional sigue votando a los blancos, el Partido Colorado sigue votando a los colorados, el Partido de la Gente, si bien es independiente también, siguen votando el mismo partido adentro de un bloque opositor.
De un lema mayor.
Un lema común. En un lema común donde decimos, a mí me parece que los que estamos en la oposición pensamos parecido y votamos separados. Y en el Frente Amplio piensan diferente y votan juntos. ¿Quién se está equivocando electoralmente? Bueno, pero no quiero insistir en este tema porque no es.
Es interesante el punto de vista de la ciencia política lo que está planteando.
Pero lógicamente. Y además, una cosa, la gente nos dice en la calle: júntense, voten juntos. Nosotros queremos un cambio. Y esto facilita el cambio. Y además de lo que decía Juan Miguel, sí, del tema de eso de la mayoría, por ejemplo, Salto, Paysandú y Río Negro, hubiera ganado la oposición y
bueno,
no hubiera
gobierno. Por eso la importancia de concertar sí o sí para el año que viene, desde
por
el punto
eso
de vista de
la importancia, y no nos queda mucho tiempo, y se tiene que decir rápido. Para terminar, les digo, el directorio del Partido Nacional van a hacer esa instancia de ver qué fue lo que pasó y ver qué es lo que van a hacer.
Bueno, por lo pronto Javier García dice que fue una experiencia positiva.
Bueno, ojalá sea así.
Habrá que hablar formalmente, sí.
Exacto.
¿Hay sintonía con la calle Pou en esos temas?
Sí. Cuando nosotros hablamos, que es parte de la reunión, él está dispuesto. Por lo menos en Montevideo me dijo que sí, en Canelones tal vez, y estaba dispuesto a estudiar el tema de los demás departamentos. Me habló de Salto, que también como una posibilidad.
Bueno, en San José, que conozco un poquito, siempre se ha dado por la vía de los hechos.
Claro. Estaba el ministro hoy, estaba el intendente, hoy concurrió.
Sí, Falero.
Quiso el Falero para ir a decir hechos. Que bueno.
Zunino toda la
vida lo hizo, de hecho.
O sea, fue
está
de
con nosotros.
Concertaciones sin llamarle concertaciones.
Zunino hace 20 años que ahora está con nosotros, que lo hizo de hecho con.
Con Chiruchi primero, con
ahora,
después.
Sí, y ahora con Falero. Exactamente. Y por eso hoy quiso concurrir Falero a la reunión, estuvo ahí, y Falero hizo mucho hincapié en que lo importante es la instancia de diálogo.
Avanzar en ese diálogo. ¿Cuáles son las cosas que hoy unen a la oposición como, digamos, contraste al Frente Amplio? ¿Qué hacen distinto? ¿Por qué hay mucha gente que plantea este cambio?
Bueno, yo creo que no tanto lo ven por la unión de la oposición en este aspecto, sino que lo ven que hoy el proceso de deterioro que ha hecho en estos 15 años el Frente Amplio, la gente se siente que no, o sea, las cosas más importantes que son las que pide la gente, que son pocas cosas, porque los uruguayos, digo, no precisamos tanta cosa para ser felices, ¿no? Porque ¿de qué se trata la política? La política se trata, los que estamos en política, de hacer que la gente sea feliz. ¿Cómo es feliz un uruguayo? Dame seguridad, quiero vivir tranquilo, yo, mis hijos, mis padres, yo mayores, vivir con tranquilidad. Dame una buena educación para mis hijos, para mis nietos, una buena atención de salud y trabajo. Con eso los uruguayos, después, el asado, los ravioles el domingo, y los jueves ir a tomar una cerveza, o las mujeres también a disfrutar con sus amigas. Somos los más felices. El mate, el termo, algún viajecito. Y hoy, ¿qué nos está dejando el Frente Amplio? La peor inseguridad de la historia del país, con récord de rapiñas, de hurtos, de asesinatos, de violencia doméstica. La peor educación. Cuanto antes el Uruguay se jactaba de tener unas mejores educaciones de América Latina, y hoy tenemos una de las peores, con los peores índices de educativos. Ni les digo, miren, lo que está pasando con la salud de los más pobres. Hay que salir para el norte, y a veces no tan para el norte, donde la gente tiene que esperar 3 o 4 meses para que le den hora para un especialista. 3 o 4 meses si ese especialista le manda un análisis o un examen, y después el resultado, y después ven que gente dice se murió porque estaba enfermo. No, no se murió porque estaba enfermo, se murió porque no fue atendido a tiempo. La salud está pasando por una crisis espantosa, y además que ahora se está investigando, que les voy a decir una cosa, cuando se investigue la corrupción de ACE, sí, donde directores de hospitales que son dueños de empresas de ambulancias y de empresas de servicio, eso va a ser peor que el tema de ANCAP. La corrupción que hubo ahí va a ser peor que el tema de ANCAP. Entonces se está muriendo gente pobre a costa de que otros se están haciendo millonarios. Y tras cartón, ahora cada vez hay menos trabajo. Hay 55.000 uruguayos que se ganaron sin trabajo, 150.000 uruguayos que no trabajan, y nosotros estamos estudiando que en el subempleo o empleo en negro hay más de 300.000 uruguayos que están en esas condiciones. Por lo cual, el tema hoy pasa a ser tan importante como segundo tema, y todos los políticos lo estamos hablando. Primer tema es la inseguridad, segundo tema, y se va a acrecentar este año, es la falta de trabajo, ¿no?
Volviendo al tema de las intendencias, tú habías sorprendido en su momento con la convocatoria a los candidatos a través de consultoras en el interior, y en Montevideo también, para que se presentaran los tipos que se creían con la... Con la capacidad para administrar un departamento. ¿En qué quedó eso?
Bueno, fue un trabajo que hicimos durante todo el año pasado. Se presentó muchísima gente. Las consultoras ya están terminando ese trabajo. Y nosotros tenemos entre 2 y 5 candidatos por departamento, que ya está casi para terminar. Nosotros un poco estamos esperando cómo se resuelve el tema de la concertación. ¿Por qué? Porque cada partido político puede tener uno, puede tener hasta 3 candidatos. En el caso de que se resuelva la concertación, el partido de la gente va a elegir un solo candidato que lo va a presentar en la concertación. Que eso es lo que tienen que discutir los demás partidos.
Que va a salir de esos...
De esos elegidos por las consultoras.
Que no necesariamente hoy son... obviamente no son votantes del partido de la gente, a priori.
No necesariamente.
Eso seguro que no fue ninguno votante del partido de la gente.
Pero en el sentido que no son militantes
del partido de la gente. Puede haber gente que está en la actividad política, pero a la vez tiene experiencia y capacidad en administración y hacer cosas por la gente. Puede haber. Uh-huh. Pero hay otros que nunca estuvieron en política, si es eso a lo que te referís.
Sí, claro.
Exactamente.
Bueno, esa es una de las... condiciones en las que se da este proceso electoral, ¿no? En un marco global de mucho cambio en la política, con la aparición de los outsiders, también acá, con las críticas que eso genera enseguida desde el propio sistema, a lo que se llama la antipolítica, mientras las encuestas en Uruguay y en el mundo, pero en particular en Uruguay, dan... en claro que hay una gran desconfianza hoy de los ciudadanos en el sistema político, y por eso el surgimiento de algunas figuras. En algún momento se te comparó con Trump, en algún otro momento se te comparó con Macri. A vos nunca te convencieron demasiado, pero sí reconocías esa posición en la gente. Y en las últimas horas aparece una figura como el expresidente Mujica a defender la política, con una serie de proyectos de ley que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver justamente con el gasto que la clase política implica. ¿Cómo tomás esa postura? ¿Pensás que ese discurso a favor de la política tiene que ver también con tu aparición? ¿Y cómo considerás que Mujica presente justamente esas propuestas?
No sé si reírme, llorar, o me da vergüenza que Mujica diga, porque una persona como Mujica, que la historia de él es totalmente... lo contrario, hizo todo lo contrario cuando tuvo oportunidad de lo que está presentando ahora. Una persona que cuando fue Tupamaro quiso terminar con la democracia y ahora, o quiso luchar en plena democracia y ahora quiere hacer cosas por la democracia. Una persona que dice que ahora tiene que rebajar los sueldos y puso... ¿Ustedes saben cuántas personas en este renovaron contrato o tomaron nuevas en el 2014, el último año de Mujica presidente?
¿Cuántas?
Si se anima a decir algo, le digo, 52.000 personas se renovaron contrato o entraron como nuevos empleados públicos en el último año de Mujica. Así que Mujica venga a hablar de reducir cargos o algo, es, me parece, la demagogia total. Mujica que dijo educación, educación y educación y nos dejó la peor educación de la historia. Mujica que dijo vamos a resolver y a cuidar las empleadas públicas y puso a Sendic, como presidente de ANCAP. Que cuando yo voy por los barrios y le pregunto a todo el mundo y cuando hablo de la cosa digo, ¿usted pondría, le daría un kiosco a manejar a Sendic? Y todo el mundo me dice no. ¿Y por qué? ¿Y por qué me lo funde? Y Mujica le dio a Sendic a manejar la empresa mayor del país. Y cuando le pregunta a un periodista a Mujica, ¿por qué puso a Sendic? Y dice, ¿y por qué es joven? ¿Porque tiene pinta? ¿O porque es hijo de...? Mujica presentó la mayor irresponsabilidad como gobernante. Y ahora quiere presentar esas ideas cuando dice que quiere terminar con las partidas de prensa. El Partido de la Gente ya presentó la propuesta de que se eliminen las partidas de prensa.
El año pasado Fachelo en diputados, ¿no?
Fachelo presentó esa moción. Y ahora viene a decir que eso, o sea, Mujica me parece que nos toma el pelo a todos los uruguayos cuando hace esta propuesta.
El diputado Alejandro Sánchez, hoy en Desayunos Informales, reconoció que se llegaba un poco tarde con alguna propuesta de estas.
Achicar el Estado, cuando el Estado de 230.000 empleados del Frente Amplio lo llevó a 300.000 empleados públicos y somos los mismos 3 millones. Y le voy a decir una cosa, los más de 200.000 empleados públicos, que son gente responsable, que son gente capaz y que hay que mantenerlo, le pusieron 70.000 empleados públicos encima y que son cargos de confianza, amiguismo, con sueldos imponentes, y los pusieron por encima de esos empleados públicos, que es gente que ha trabajado hace más de 20 años y conoce perfectamente el Estado uruguayo y que ni siquiera era eso necesario, y sabe cuánto le sale al Uruguay eso. Le sale alrededor de 1.200 millones de dólares por año. Eso es la mitad del déficit. Sí. Entonces, cuando vamos a hablar, realmente me repugna los dichos de Mujica, porque dice una cosa y cuando tuvo la oportunidad, que bien se la ganó democráticamente y el pueblo le dio la oportunidad de que él hiciera, siendo presidente, lo que él había dicho. Hizo todo lo contrario. ¿Y sabe qué? Eso es una de las cosas porque, de alguna forma, hay que tener presente que en algunas cosas el Frente Amplio tuvo buenas ideas, pero falló en la ejecución porque puso gente incapaz, y eso es lo que la gente tiene que resolver este año que hay elecciones. Nosotros vamos a poner propuestas, todos los partidos políticos van a tener propuestas que son muy importantes, pero más importantes que las propuestas son la gente que nosotros vamos a poner a cargo para que haga esa propuesta, y tienen que tener condiciones especiales. Esa gente tiene que ser gente capaz, gente trabajadora y gente honesta, reconocidamente honesta.
Bueno, ahí es donde el Partido de la Gente ocupa un lugar distinto en la política uruguaya. Si querés, en parte, el Partido Independiente hasta ahora está en esa situación también, pero es un partido con una militancia de muchos más años, y es el Partido de la Gente no tiene gente para acomodar en cargos, que es la vieja historia de la política.
Por lo cual no tenemos compromisos políticos.
Ahora, ¿cómo combatir eso en el resto? Si a vos te toca ser socio en un gobierno, ¿cómo haces para que en ese gobierno estas cosas no se den?
Pero hay que tratar de que las personas que estén en determinados lugares tengan por lo menos conocimiento del lugar que van a ocupar.
Me parece obvio.
No podemos poner a una ministra de Educación cuando siempre estuvo en la salud, o a alguien que nunca haya estado en determinados lugares. ¿O qué experiencia tiene Bonomi como seguridad? ¿Haber estado del otro lado del mostrador? ¿Eso le da experiencia para manejar esto? No, yo creo que hay que ser responsable. A veces nos podemos equivocar, pero como en todos lados, vamos a poner a gente que tenga experiencia y capacidad para resolver los temas en cada empresa pública. Y si nosotros manejamos bien el gobierno, también le tenemos que exigir a cada uno y separar las empresas públicas para que el resultado de esas empresas públicas no vaya a rentas generales y tenga que dar plata. Nosotros tenemos que gestionar bien el gobierno y el buen resultado de las empresas públicas tiene que ir derecho para la gente. si mañana ponemos a un presidente de UTE y maneja bien UTE y da más ganancias, tiene que ir directamente a bajar el costo de la energía para los uruguayos, y lo mismo en ANCAP para bajar el combustible, y lo mismo en OCE, y lo mismo en Antel. Y yo he propuesto una cosa que me gustaría que se ponga a discusión en Antel, por supuesto, en Antel, y no me quiero ir del tema porque lo puse arriba de la mesa por este tema de donde vive uno. Sí. Yo estoy con todo el mundo, yo estoy seguro que la mayoría de los uruguayos hubiera preferido un nuevo hospital de clínica que un Antel, Arena. Pero no tenga duda, ¿y sabe qué? Porque eso me lo dijo un día el presidente Vázquez, cuando estábamos en la Torre Ejecutivo discutiendo el tema de la seguridad. Sí. Habían venido a una discusión para ver si el clínica se hacía nuevo o se reconstruía, y salía $100 millones. Con esa misma plata que se gastó en Antel, que hay varias opciones, yo no digo ni que esté lindo ni que esté feo el Antel Arena, pero hay muchas opciones para hacer esos espectáculos. Pero, ¿usted sabe la necesidad que tenemos los uruguayos para tener un nuevo hospital de clínica? Y no se hizo, y se podía haber hecho con la misma plata. Esas son las cosas que tenemos que empezar a discutir. Perdón, Jaime, porque me había preguntado una cosa importante. El achicar el Estado.
Es muy caro, por eso es que la plata de UTE, si cuando da ganancia, va para rentas generales, la plata de acá, porque hay que pagar el costo del Estado.
Hoy estuvimos trabajando toda la tarde con el economista Javier Dadeo y todo nuestro equipo de económico, y estamos cada día más optimistas, y yo estoy cada día más optimista que gestionando bien el Estado hay un montón de lugares para achicar el Estado, para gestionar mejor, para hacerlo más menos burocrático, para hacerlo más tecnológico.
Como empresario, ¿eso es lo que necesita hoy la economía?
Pero por supuesto, necesitamos un Estado moderno, chico, abierto al mundo. Mire, sin duda que nosotros podemos crecer y podemos crecer mucho. Y hay que dedicarse, el Uruguay se tiene que dedicar a pocas cosas y ser muy bueno en esas cosas. Y para poder dedicarse a cosas hay que achicar el Estado y ser un Estado ágil. Hoy el mundo está competitivo. ¿Sabe lo que están haciendo las grandes empresas, los grandes, todos los países? Las multinacionales son las que mandan hoy en el mundo. Y los países se pelean o compiten, que es una mejor palabra, para atraer esas multinacionales. ¿Cómo compiten? Dándole menos impuestos. Para dar menos impuestos uno tiene que achicar el Estado, que el Estado sea chico, y para eso tiene que ser un Estado moderno, ágil, poco burocrático, y para eso tenemos que trabajar mucho y tenemos que apuntar todos juntos. Ese es el mundo del futuro.
Ahora, achicar el Estado implica menos inversión en salud, menos inversión en educación,
no, para
menos
nada. Público. Pero mire, ¿saben una cosa? Hoy está uno de los temas que estuvimos hablando, que después si quieren traigo detalles o se los mando, es que si nosotros tomamos, mire lo que le voy a decir, sacando, dejando las mismas, o reponiendo en salud, en educación y en seguridad, reponiendo la misma gente que se va, como dice el Estado ahora que repone en eso, y de todos los demás empleados públicos que se van porque se mueren, se jubilan o cambian de trabajo, de cada tres de esos tomamos uno, el Uruguay se ahorra $800 millones por año. ¿Sabe cuántas cosas se puede hacer? ¿Y cómo podemos mejorar un montón de cosas del país? ¿Y cómo vamos a poder ir de a poco facilitando? ¿Y si ponemos a la gente a trabajar en las empresas públicas, a bajar las tarifas, que es tan importante para las empresas nuevas?
Hablando de empleos públicos, está sobre la mesa el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión tiene el Partido de la Gente?
El Partido de la Gente, primero, lo mismo, chica y potente. Las Fuerzas Armadas tienen que existir. Hay que achicarla, pero darle la tecnología necesaria para combatir las cosas que tiene que combatir. Una de las 50 medidas que tiene el Partido de la Gente para combatir la seguridad es el tema de las cárceles. Nosotros hemos propuesto que las Fuerzas Armadas no solo hagan el control externo de las cárceles, sino el control interno, para que no entre la droga, para que no entre los celulares, para que no entren las armas, que ahora estamos viendo cómo matan gente con revólveres adentro de las cárceles. Y si no entra la droga y todo eso, se va a poder controlar. Para poder educar a los presos, primero hay que poner disciplina, y si uno pone disciplina, se puede educar y hacerlos trabajar. Y el ejército está preparado para hacerse cargo de las cárceles. Y podemos sacar a policías que están preparados para ser policías y que hoy trabajan alrededor de 2.000 policías en las cárceles, no sé si todos, pero sacarlo a las calles para que colaboren con el trabajo policial. Otro tema de las Fuerzas Armadas, que hay que darle poder, instrumentos y todo para combatir el narcotráfico en la frontera, que ahora le dieron, pero no le están dando el poder ni las condiciones. Hoy la droga, que es el daño que está causando la droga, mire, en los barrios más pobres de Montevideo, de Canelones, del norte del país, está haciendo daño enorme, está arruinando familias enteras, está arruinando jóvenes por la cocaína, por todas las drogas. Y hoy la droga entra por aire, por mar y por tierra. Hay que darle las condiciones específicas a las Fuerzas Armadas para que controlen eso, y con eso ya nos hacen un bien enorme. Esas son parte de las propuestas que nosotros queremos para las Fuerzas Armadas. Contestación, Jaime. Fuerzas Armadas chicas y potentes, con el armamento necesario para combatir eso, las cárceles y el narcotráfico.
Ajá, o sea, una visión que no pasa tanto por la defensa nacional desde el punto de vista militar, sino enfocado a tareas específicas.
Enfocado a tareas específicas que hoy son necesarias para la gente. Y esa misma gente, si hay mañana una emergencia nacional, pueden dedicarse a eso. Claro. Pero tenerlas hoy en actividad con algo que yo creo que es muy necesario hoy, y es un gran problema. Las cárceles y la droga hoy es un problema que hay que combatir enérgicamente, y yo creo que las Fuerzas Armadas son un instrumento para combatirlo.
Y hoy además tenemos unas Fuerzas Armadas caras, porque hoy tenemos la caja militar como una complicación que le cuesta dinero al país, ¿no?
Todo el tema de las cajas militares, de la reforma, eso es un tema que lo tenemos que atacar entre todos los partidos políticos. Hay cosas que tienen que ser temas de Estado y lo tenemos que atacar entre todos, porque después, si no, nadie lo quiere
enfrentar. ¿Está bien que le cueste $400 millones la caja militar al Uruguay?
No, por eso hay que rever todo ese tema, no puede ser. Hay que rever ese tema, como hay que rever urgentemente toda la reforma tributaria, toda la reforma jubilatoria, sí, ¿no?
Claro, es un tema general.
Es un tema
lo
general
que hay que primero tratar. Por el lado militar, porque es donde la pirámide está más desproporcionada.
Sí, claro.
Y no es por cómo se ha administrado la caja, que en realidad se llama Servicio de Retiros y Pensiones, digo.
Sí, sí.
Para no herir susceptibilidades, y es verdad que fueron 400 millones, pero es mucho más alto el déficit de BPS, que el año pasado fue 4 veces más en proporción del PBI. Entonces, hay que atender el tema de la caja militar y hay que atender el tema de las jubilaciones en su conjunto. Pero hablando del tema militar, ¿cómo viste este episodio de la salida de Manini Ríos?
Bueno, yo he dicho que el comandante Manini Ríos es una persona capaz, es una persona honesta y ha demostrado querer hacer cosas por este ejército tan cascoteado, por esta gente humilde que es de las personas en el Estado que ganan menos. Ha querido demostrar hacer cosas por los niní, por los jóvenes que ni trabajan ni estudian, que son miles y miles. No creo que podía ser por muchos, pero por lo menos intentaba. Tenía una idea para ellos. Y bueno, y yo creo que la discusión ahora si va a entrar a la política o no, a mí me parece que en una democracia todo el que entra a la política será bienvenido. Todo partido político nuevo, toda persona que venga nueva a querer hacer cosas por la sociedad, es bueno para la democracia, porque los uruguayos vamos a tener más opciones a quién votar. Después va a estar los uruguayos que decidan, quiero que estas personas intervengan o quiero que no estén en la política.
Ajá.
Esa es decisión del pueblo.
Llegaste.
Pero bienvenido.
¿Cómo? Que dijiste en algún momento hace tiempo, antes de la salida, y ahora hubo algún precandidato más que se sumó en el comentario. Verónica Alonso decía el otro día que sería un buen ministro de Defensa Manini. Vos en algún momento dijiste, yo se lo ofrecería, no se lo puedo ofrecer ahora porque es comandante en jefe. ¿Te has acercado a él después? ¿Pensás hacerlo?
Bueno, yo pienso que hay que dejar todo este episodio para que uno no esté, quiera
arriba de ser
este contacto, ¿no? Pero una vez que esté tranquilo, yo lo dije el año pasado, yo no lo podía hablar con él personalmente. Yo dije, si nosotros somos gobierno, le vamos a ofrecer el Ministerio de Defensa al comandante Manini Ríos. Pero él en ese momento no podía hablar de política. Ahora está en condiciones de hablar de política. En algún momento vamos a conversar a ver si es qué lugar quiere en la política.
Porque él
si
que es un hombre que dijo que nunca tuvo la idea de dedicarse a la política, pero que reconoce que en esta instancia el escenario está planteado. Ha dicho que no descarta ninguna herramienta, ningún camino para pelear por el ejército, incluido el político. Y después está, ¿cuál sería el camino político? Hay algunos nacionalistas que intentan arrimarlo para el sector de Luis de la Calle Pou. Ayer con Nelson Fernández en el programa El Cuarto Oscuro, El Cuarto Secreto, El Cuarto Oscuro le iba a decir ya, El Cuarto Secreto, planteaba que él le había recomendado no generar un partido nuevo como el Cabildo Abierto, sino sumarse al Partido Nacional. él mismo dice que no quiere ser el candidato a presidente de un partido de militares. Y por ahí la valoración es, el partido de la gente, ¿le abriría la puerta a un Manini Ríos?
Pero por supuesto que le abriría la puerta, sin ninguna duda. Pero yo creo que más importante que el partido de la gente le abra la puerta, yo creo que todas las personas como comandante, que son personas comprobadamente trabajadoras, capaces y honestas, son bienvenidas a la política, porque ojalá toda esa gente quiera hacer cosas por el bien del pueblo. Eso es lo que nosotros no tenemos, que abrirle la puerta a toda esa gente, y después será el pueblo, los uruguayos, que decían qué lugar tiene que tener esas personas, si lo van a votar, y el resorte de dónde tiene que ingresar. Tiene que ser un resorte personal de él, donde él se sienta cómodo. Cada uno tiene un lugar, un espacio político. Algunos prefieren entrar adentro de un partido político, aunque sean outsider y entrar en un partido político. Nosotros preferimos hacer un partido propio, y bienvenida a todas las opciones. Y será la gente que, si vienen a entrar a un partido político, o vienen a hacer un partido propio. La democracia es así. Nadie puede decir cuál es el valor de un país. El que dice dónde está bien y dónde está mal, hay uno solo, que es la gente, que es el pueblo.
Cuando vota. En ese sentido, Eduardo, ¿crees que en esta elección está un poco en juego, en el escenario político uruguayo, la renovación, el cambio, esto de pretender una política distinta o nueva, y que hay alternativas planteadas respecto a también mantenerse en una cuestión más tradicional?
Bueno, a mí me parece que lo que hay que plantear acá es que realmente la gente no simpatiza mucho con el espectro político. Y eso es producto no de ahora solo, de muchísimos años, ¿no? Yo espero mañana, si tener un gobierno de coalición, hacer un gobierno de coalición, y hacer un gobierno de coalición en serio, para tener un país mejor y en pro de la gente. No un partido de coalición electoral donde, faltando un año, te saco los ministros o te saco las personas de ente autónomo porque me conviene electoralmente. Eso es lo que ha hecho a muchos partidos tradicionales después que la gente vote al Frente Amplio. Y eso no hay que reeditarlo. Eso tenemos que mejorarlo. Es fundamental que los que estamos en política demos un mensaje claro a la gente que estamos en política, porque queremos el bienestar de los uruguayos y queremos mejorar este país. Y ¿sabe una cosa? Cada día que me informo más, que estudio más y que trabajo, estoy cada día más convencido que este país lo arreglamos, y lo arreglamos rápido. Ya se los dije en seguridad, que me lo dijo Giuliani y lo hablamos con Giuliani. El tema de seguridad lo arreglamos en meses. El tema de muchas cosas en este país, como el trabajo, vamos a presentar antes de fin de mes una propuesta del Partido de la Gente, donde vamos a poder mejorar que haya mucho más trabajo para los uruguayos, y lo vamos a hacer, y se puede hacer. Tal vez una de las cosas más importantes, que demore un poco más de tiempo, es la educación, y ahí es donde yo insisto que tenemos que ponernos todos los partidos políticos para que sea un tema de Estado. Que gane quien gane la próxima elección, gane los blancos, el Partido de la Gente, el Frente Amplio, los colorados. Ese tema educativo esté arriba de la mesa y tiremos todos para adelante. Eso no puede esperar, la educación no puede esperar.
Va a estar el libro abierto de U21, ¿no?
Y sí, a partir de eso, o con todos los especialistas de cada uno, los asesores nuestros de cada partido, llamar a especialistas mundiales, como hay que hacer. Hay que llamar a los mejores del mundo que estudien este país y nos digan a dónde va el mundo, a dónde tiene que ir Uruguay, ustedes tienen que ir por acá. Y ¿saben una cosa? Estoy seguro que todos los asesores, si no se meten los políticos, tienen un rumbo casi seguro a dónde tiene que ir la educación de este país, y se puede implementar ya desde el próximo año. Gane quien gane las elecciones, los niños y los jóvenes en este país tienen que tener otro tipo de educación. Eso sí va a demorar mucho más tiempo, pero hay que empezar ya. Porque ¿saben una cosa? En este país, a pesar de que el diagnóstico de la seguridad, del trabajo, de la salud, de la educación está mal, muy mal, estamos a tiempo. Y eso es lo importante. Estamos a tiempo de cambiar todas las cosas, y eso es lo que esperamos nosotros. Que nos den la oportunidad para, de donde estemos, cambiar este país. En eso estamos y nos tenemos mucha fe.
Muy bien, Edgardo, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos con nosotros.
Gracias a ustedes.
Edgardo Novick pasaba por esta hora de cierre.